en pijama, mientras haces ejercicio, después de hacer ejercicio, recién bañado, mientras desayunas. Si vas al súper, de paseo con la familia, si estás haciendo el quehacer, acostado en tu cama, tú decides cómo. Donde estés, con quien estés y cómo estés, aquí siempre tienes un lugar. En fin, para hablar de lo que te gusta, escuchar a los mejores especialistas, platicar de buena comida, buena música, buenos libros y, ¿por qué no?, buen vino. En fin, con Paulina Greenham.
Con 4 minutos, gracias a Evangelina por este corte informativo, gracias a todos los que nos escriben, los estoy leyendo, siempre los estoy leyendo, lo que pasa es que luego ando de tema en tema, pero no quiere decir que no esté al pendiente de todas las redes sociales. Gracias, arroba Paulina Greenham, aquí Carlos Mayén Rivera, Enrique Santana, que fue su cumpleaños, muchas felicidades Enrique, qué bueno que ya estés con nosotros. Javier nos manda también información, el abuelito, Alan López, Lore, que está trabajando y nos escucha, Berenice Sosa, Ro Fonseca, están hablando también mucho de la carne asada, de los tips que nos dio Aquiles Chávez, M. Patty dice, super tips, Mr. Pink, Luis Victoria, gracias por estar con nosotros, me dice, doña Paulina Greenham, la doña, Alejandro Mota, Adrián González García, Leopoldo Mesas, Duende Canica, León Corral, Bonifacio Espinosa, todos ustedes, Edgardo Ruiz, todos los ando leyendo, así es que escríbanme en arroba Paulina Greenham, que pues aquí estamos para escucharnos todos, 11 de la mañana con 5 minutos. Oigan, y a mí me encanta esta onda de teatro, carpa, como estas carpas de Cantinflas antiguas, ¿no? Que era espectacular, y el nombre me hace que ya quiera ir, se estrenó esto el jueves 4, y están aquí con nosotros Alejandro Fauger, ¿es así?
Fauger,
que es actor, y Delia Tulbure.
Tulbure,
sí. Eso, o sea, es que también ustedes
dicen santos apellidos, o sea. Batman, sí, siempre ha sido así, no, nunca cambia.
Exactamente, Carpa, risas y borrachos, bienvenidos, ¿cómo están?
Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Paulina, muy emocionados por estar aquí contigo y que nos des este espacio maravilloso para poder hablar de carpa, risas y borrachos. Regresando un poco a los escenarios, que como sabemos ha sido bastante complicado, ¿no? Pero estamos súper contentos.
Eso está muy padre, uno, que se esté regresando a los escenarios, que tengamos estas opciones para poder asistir a ver estos espectáculos que son tan divertidos, que te sacan de la rutina. Quiero que me cuenten un poco de qué se trata, porque es justo como recordar las carpas, este teatro ambulante, ¿no?
Así es, este teatro que estuvo muy en boga, que surgió en los años 30 en México, entre los 30 y los 50 estuvo muy, muy, muy de moda, y eran itinerantes, ¿no? Así tal cual, la gente, los artistas montaban sus carpas en las calles, en donde fuera,
acomodaban sillas. Y grandes artistas, ¿no? Del cine de oro, o sea,
protagonistas. Fíjate, era muy interesante, porque el público en ese entonces, por ejemplo, con los vestuarios no eran tan exigentes, pero les importaban mucho los sketches, que los hicieran reír, que los hicieran, que hubiera muchísimo ruido, y efectivamente habían artistas de todo tipo. Las primeras tandas eran los principiantes, y las últimas tandas ya eran Cantinflas, Clavillazo, ya los que pusieron el término nombre. Muy padre. Y era teatro para el pueblo, literal, ¿no? Este teatro, aparte de el teatro que le llamaban teatro caro, ¿no? El teatro ya en establecimiento. Era un teatro muy barato donde podía entrar todo el mundo y había desde los peores artistas hasta los mejores artistas, para todo el mundo.
Me parece padrísimo, ¿no? Y lo que están haciendo. Cuéntame un poco qué es lo que vamos a ver, Delia.
Vamos a ver, bueno, nos acordamos de la carpa de antes, solo que aquí, claro, la gente va a reaccionar, pero no como antes, golpeando las banquitas o con jitomatazos y botellas y otras cosas. Pero aquí tenemos invitados, aparte a varias tandas, a Clavillazo, a Cantinflas, María Conesa, Amalia Aguilar y otros más chiquitos como la China del COVID, bailarinas, música.
La China del COVID.
Sí, okay. La China del COVID.
Sí, en el bosque de la sí. China. ¿No? Hay numeritos bastante divertidos.
En un
divertidos.
Tianguis de la China.
Ajá,
sí.
Está con nosotros Areny Aguilar, Israel Gallardo, que hace imitaciones maravillosas de Cantinflas y de clavillazo. De hecho, no sé si recuerdas un comercial que pasaron de una tienda bastante importante y había un Cantinflas sí. que se iba transformando. Ah, bueno, pues ese okay. es nuestro Cantinflas.
Ok.
Es nuestro Cantinflas. Y la chinita, ¿te acuerdas la canción de En el Bosque?
De la China, la chinita se perdió. Claro.
¿Eso? Bueno, pues Areny Aguilar interpreta esta china y Delia Tulbure es nuestra rumana traída a Transilvania de 400 años y es nuestra presentadora que va presentando a todos estos artistas.
Qué increíble lo que están haciendo porque además, bueno, es un teatro como las carpas, pero será pequeño, hay... un cupo para 30 personas,
es un bar, el bar se llama Chelatos. Okay. Es un bar que se abrió hace varios años, ahí hace algunos años hacíamos también ya cosas, los hacíamos jueves de actores. Y pasó mucho tiempo y lo dejamos así, es un bar de amigos, básicamente, caben 60, 70 personas.
Ok.
Por supuesto, ahora con las medidas de seguridad que debemos
¿Serán
tomar.
50.
No, nos vamos a menos, a 30 personas, 30, okay. 35 personas cuando mucho. Okay. Pero todos muy bastante cómodos, es un lugar lindo, que además, terminando, tenemos karaoke y nos podemos seguir la fiesta un ratito más.
Eso me gusta mucho, porque además la verdad es que la entrada es súper accesible, ¿no? O sea, son 220 pesos.
220 pesos, y además les damos una bebida de cortesía para que vayamos calentando motorcito.
No puede ser, rico. Ya, o sea, 220 pesos, bebida de cortesía,
rico, ¿no?
Y aparte
rico.
El show, risas,
sí.
Hay promociones también de bebidas, de comida, de todo. Sí, todo es muy accesible.
Y luego nos quedamos a cantar. ¿De qué días y qué días está? Porque no está toda la semana, ¿sí?
Nos presentamos los jueves a las 8 de la noche. Únicamente okay. los jueves, por lo pronto. Por lo pronto estaremos los
jueves. Es lo que te iba a decir, porque esto va a ser un hitazo. Esto está ubicado en Río Balsa 73, esquina con Río Po, en la colonia Cuauhtémoc.
Así es.
¿No? Y sí, revivir... esta oportunidad de revivir la carpa, ¿no? Este tan icónico de nuestro país que a lo mejor yo no lo pude vivir, pero lo veo en las películas y digo, me encantaría saber cómo era,
claro,
¿no?
Cómo era. Es una experiencia que efectivamente nosotros no tuvimos, pero por ejemplo, platico con mi padre, David Alejandro, que también es actor, y además tocaron esas épocas en el Teatro Lírico, con Rafael Inclán, con claro. todos estos, le tocó también con clavillazo, bueno. Y me platica cómo era el ambiente, la gente que gritaba, que le encantaba ver los bailarines, los comediantes. La atmósfera que se formaba,
totalmente.
Seguramente es algo que hoy no podemos ver, ¿no? Entonces, con esto tenemos la oportunidad un poco de acercarnos tantito a ese mundo.
Oye, y eso es lo que a mí me encantará, que estemos todos ahí acercándonos a ese mundo que nos cuentas, que te contaba tu papá, que vimos en las películas. ¿Y tú cómo lo estás viviendo? ¿Tú eres de Rusia? ¿De
no,
Rumania? ¿De dónde?
Soy rumano-italiana.
Rumano-italiana, qué padre. Sí. Y ahora en México, ¿cómo vives esta historia también de México, de los artistas mexicanos y tú presentándolos? Ha de ser ha de ser fascinante, ¿no? También esta cosa de culturas.
Sí, también cuando estaba en Europa, estaba viendo películas de clavillazo, Pedro Infante, Cantinflas, todo eso. Entonces me es tan extraño para decir... los italianos que metieron aquí el circo, sí. el matutino, porque mañana significa mattina, ¿no?
Okay, sí.
En italiano, y de ahí entonces no es tan extraño. Pero sí, ahora lo vivo muy bien, me divierto mucho. Y sí, me acuerdo de las películas que vi, porque Cantinflas, Clavillazo, María Conesa, empezaron en la carpa, antes de ser grandes actores de cine de oro.
Sí, claro.
María Conesa fue la primera, ¿no? Empezó con la zarzuela y después en la carpa. Igual Cantinflas, empezando a decir cosas que nadie entendía, no tenían sentido ni nada. Sí, pero a todo el mundo le gustaba, exacto. le gustaba.
Y fíjate, perdóname, qué bueno que tocas el tema de Delia, en particular, de cómo lo ha vivido. Para nosotros trabajar con ella es maravilloso. Pareciera que Rumania es muy alejado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pero no tienes idea lo increíble que es la conexión artística de ritmo que se tiene con ella, ¿no?
Qué divertido, sí, por es eso dije ahorita me divierto mucho, y digo, eso es primordial en los artistas, en los actores que van a hacer un tipo de obra como esta en una carpa, porque si no se divierten ustedes, se percibe en el público,
claro,
¿no?
Se nota inmediato, los nervios. Te voy a decir algo que sucedió este jueves del estreno. Nosotros trabajamos muy rápido y de hecho estuvimos a punto de decir, hijo, no, mejor no, porque todavía necesitamos, no, espérame, vamos a darle, total, ya estamos aquí, echemos. No sabes lo divertido que fue. Obviamente hubo algunos problemas técnicos y demás, que como siempre pasa en el teatro, claro, porque es en vivo y la primera y demás. Tú no tienes idea, hubo un momento donde Sareni tenía que salir con otro personaje y no salía, y Delia se puso a improvisar no sabes lo divertido que fue en español, entre español y rumano. No, hermoso.
La capacidad de improvisación que tienen los artistas de teatro, los actores de teatro, es brutal, brutal, y más cuando tiene que ser comedia. Entonces, yo los invito a todos a que no se pierdan Carpa, Risas y Borrachos. Espero que nadie salga de ahí así, solo con risas.
La única borracha soy yo. Porque la presentadora sí. Sí, que le entra a tomar ni hablar.
Es nuestra presentadora borrachísima. Borracha, pero divertida.
Quiero ir a ver eso.
Sí,
es
sí, vaya.
Todos los jueves a las 8 de la noche. ¿Y dónde compramos los boletos?
Ahí tenemos, puede ser en el mismo lugar y en en Chelatos Bar. Y les vamos a pasar los números para que ahí puedan, números de WhatsApp.
Okay.
Y ese es el control que tenemos. Por número de WhatsApp nos envían, nosotros les enviamos un código, nos envían la ficha de depósito, por foto, y con eso entran a
o llegar ahí, pero te arriesgas solamente a que estén ocupados los 30 lugares, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces, les recomendamos más que los pasen al número telefónico por WhatsApp.
Pues nos los mandas y los subimos, ¿no? A las
perfecto,
redes.
Perfecto, sí, va. Claro que sí.
Pues otra vez, ya digan ustedes sus apellidos para que yo no la riegue.
Claro que
Alejandro
Follé.
Ya Follé. Lo dije bien. Sí, lo
como follar, pero en pasado.
Exacto. Ya fue.
Así
ya
se acuerda todo el mundo. Exacto.
Alejandro Follé y Delia Tulbure.
Tulbure.
Tulbure, como si tuviera acento.
Y por cierto, Paulina, queremos obsequiar un par de boletos.
¿Crees
que sea posible eso?
Yo creo que sí. ¿Crees? Es más, hasta estaba esperándolo.
No me digas. Entonces le atinamos.
Perfecto,
caramba,
un par de boletos.
Qué maravilla.
Órale, un pase doble.
Un pase doble y 3 descuentos del 20%, ¿te parece?
Órale, un pase doble y 3 descuentos del 20% a que nos escriba ahorita en @enfinw, ¿te parece? Para que les mandemos los contactos.
Perfecto.
@enfinw y le ponen ahí, quiero mi pase, y si ya llegó el primero, pues les damos el descuento y les mandamos los teléfonos para que compren los boletos.
Súper, genial.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
Gracias a ti, Paulina. Muchas
gracias,
muy gentil.
Gracias.
Únete a la conversación con Paulina Greenham. Búscanos en todas las redes sociales como @enfinw y platica con nosotros.
Porque ya está con nosotros Livier Zúñiga. ¿Cómo estás, Livier?
Hola, Pau. Muy bien, muy buen día. Estoy feliz de poder compartir contigo una vez más y, por supuesto, con toda tu audiencia aquí en W Radio. En fin, ¿cómo están todos ustedes por allá?
Estamos felices porque estás justamente y porque eres experta en música y necesitamos música para el penúltimo mes del año. O sea, ya necesitamos cerrar, pues, muy bien este año.
Estoy de acuerdo contigo, y siempre cerrarlo con buenas canciones y con buenos discos va a ser todo mucho mejor. Y es una época interesante en términos de lanzamientos de música, porque precisamente cuando se va encaminando el cierre de año, es decir, Navidad, como que hay un boom de lanzamientos musicales, pensando obviamente también en que, bueno, pues la gente está como más perceptiva, y yo creo, también si lo vemos desde el punto de vista industria, que a final de año pues también representa que pueda haber muchas ventas y etcétera. Entonces, justo se están cocinando muy buenos lanzamientos, y para este mes de noviembre tenemos algunos que ya veníamos esperando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el primero con el que quisiera comenzar es con Silk Sonic, que es esta combinación Bruno Mars y Anderson .Paak, que hicieron un proyecto en conjunto y que han lanzado ya tres canciones pues bastante buenas, y que ya por fin estarán lanzando el disco completo la próxima semana. ¿Qué te parece a ti esta combinación de Bruno Mars y Anderson .Paak?
Suena increíble, pero quiero oír algo. ¿Te parece que oigamos algo para que veamos cómo suena esto?
Claro, adelante, por favor.
Silk Sonic, veamos.
Silk Sonic.
Desde que empieza me gusta.
Es que es suave.
Sí. Suave, pero de esas que mueves como que las manitas hacia arriba y te vas moviendo de izquierda a derecha.
Totalmente. Es que el secreto de esta combinación, además de los individuos, por una parte Bruno Mars, que bueno, en el pop tiene un camino muy andado y bien reconocido, es justo él más Anderson .Paak, que la verdad me da muchísimo gusto que esté pues codeándose ya con los más grandes, porque la verdad desde hace tiempo él tiene su proyecto personal y es una bomba. Alguna vez tuve la oportunidad de verlo en un festival y hace todo, Paulina. O sea, toca la batería, pero la guitarra, y grita y canta hermoso, y es un super frontman y baila y etcétera. Entonces creo que esta es una combinación explosiva. Y una de las cosas que me parece muy interesante también de este proyecto es que ambos se han preocupado como por retomar su raíz cultural musical. Si te das cuenta, tanto Bruno Mars como ahora lo que están haciendo en conjunto con Anderson, es revivir un sonido que estaba muy bien sustentado en la época de los 60, cuando todo este boom del sello discográfico Motown, que realmente se convirtió como en una, digamos, etiqueta para poder identificar un sonido en específico. Entonces, ese fue un sello discográfico que lanzaba únicamente música de afroamericanos en aquel entonces. Y ellos están retomando pues esta raíz de su cultura para ahora, en esta época moderna, presentarlo al público, esta mezcla de R&B y medio música disco.
Se oye riquísimo. Me gusta muchísimo. Y vamos con el que sigue, porque si no nos vamos a... No, hombre, yo quisiera...
No, yo me clavo.
Ya
no,
sé, yo viene. También. Sigue, el que viene.
El que viene, que es Damon Albarn, un ícono también de la música internacional, muy identificado obviamente por lo que hizo con Blur en los años 90 y luego a partir de los 2000, Gorillaz, le dio vida a estos dos proyectos tan significativos para la historia musical. Ahora regresa con un segundo disco en solitario, además de esos proyectos magníficos y bueno, que, con los que ha hecho cosas impresionantes. También se ha dado el espacio para atender sus necesidades creativas personales, individuales, y ahora entonces está preparando el lanzamiento de un nuevo disco que se va a llamar The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, que originalmente estaba considerado como, o sea, primero hizo todo lo instrumental.
Okay.
Y quería lanzarlo como una obra instrumental, plenamente como un homenaje a Islandia, porque hizo un viaje a Islandia y fue como lo que inspiró toda esta creación. Sin embargo, el año pasado, con el encierro, dice que se metió en un viaje también a su oscuridad, en un viaje a la oscuridad.
Me imagino, y qué entonces, tipo de viaje a la oscuridad.
Sí, como a muchos nos sucedió, ¿no? Como voltear a ver muchas cosas de nosotros que a lo mejor estaban muy enterradas, gracias a esa pausa y a la crisis. Y bueno, tuvo el tiempo, el espacio para comenzar a componer las letras
de las canciones que originalmente eran solamente instrumentales. Y bueno, pues ya está listo para ser publicado este nuevo disco, 11 canciones muy melancólicas. Por los adelantos que ya dio, se puede notar que viene esa parte pues muy melancólica, que sí asoma esa oscuridad, pero precioso. ¿Quieres escuchar un
poquito? A ver, un poquito. No sé a quién me suena, me recuerda a algo, pero no sé a qué.
Yo creo que a él mismo.
¿Sí? Puede ser.
Sí, yo creo que sí, es como muy identificable ese sonido. Justamente venimos de dos proyectos que tienen eso, un sonido muy, muy particular. Y bueno, Damon pues sentó las bases de mucha de la música que se empezó a hacer en el mundo. Entonces yo creo que suena un poquito a él mismo.
Puede ser, puede ser. Ok, tienes razón.
Como más alegres, digamos, porque siento que el resto está triplemente melancólico.
Ahora vamos con la que sigue. Yo quiero que suenen todas. Ajá.
Una reinota. O sea, yo digo que es Madonna y Kylie Minogue. Están como
en el lugar.
Exacto, ¿no? De reinas. A Kylie se le ha dicho siempre como la princesa del pop, pero, híjole, yo también la pondría en categoría de reina.
Reina.
Pero, en fin, sí. Sí. El año pasado, Kylie lanzó un disco que se llama justo Disco, porque retoma mucho este sonido de la música disco de los años 70. Y para este año está preparando un relanzamiento, pero que incluye a invitados especiales, como en una reedición. Okay. De ese álbum, en el que además va a incluir nuevas canciones. Y esta semana lanzó una canción con una cantante británica increíble que se llama Jessie Ware, y lanzaron esto que se llama Kiss of Life. A ver, ¿qué te parece?
A ver, venga. Sí, totalmente disco.
Imagínate que dentro de las canciones inéditas que está buscando hacer, hay un dueto justamente con Gloria Gaynor.
¡Ay, qué increíble!
¡Sí!
Estaría padrísimo.
Suena que va a estar increíble, entonces ya la próxima semana podremos escuchar completo ese álbum que tiene estas nuevas canciones que se integran a las que se lanzaron el año pasado y, bueno, todas en colaboración ahora.
Qué bonito. Sí. Y vamos, yo creo que este va a ser el último y luego seguimos. La semana que entra ponemos más música, pero este venga de ahí.
Sí, pues yo creo que uno de los más esperados, que es Adele.
Pues sí, desde 2016 no saca nada.
No, y de hecho había incluso la sospecha o el temor por parte de muchos de sus fanáticos de que no volviera a publicar música, porque hizo una especie de autorretiro, exilio, que se prolongó demasiado y que ya entonces estábamos dudando si en algún momento iba a volver a publicar canciones. Porque ella misma había expresado que no se le estaba pasando tan bien en la industria musical, entonces como que por eso se dudó, pero ya está aquí, ya está de vuelta. Ya nos entregó una canción que se llama Easy on Me, pero bueno, el próximo viernes ya estará disponible el álbum, después de una súper larga ausencia, como mencionabas. Y con un álbum muy personal. Creo que esa es una de las cosas que ha caracterizado a los discos de Adele, que son una...
Yo la amo. Así sí, tiene una de las voces increíble. Más melancólicas, nostálgicas y hermosas que hay.
Y potentes, exacto. Uf. Sí, es impresionante lo talentosa que es. Y bueno, para este disco, como en los otros, es una mirada a lo que ha pasado en su vida. Y esta vez tiene mucho que contar, porque se divorció,
sí.
Entonces esa parte está muy impregnada en la composición de las canciones, obviamente la importancia de su hijo, lo que representó su familia, etcétera. Entonces está muy, muy pues interesante ver qué es lo que viene. La verdad es que no tengo muy claro con quiénes estuvo trabajando en este álbum, pero bueno, siempre se ha codeado con los mejores. En algún momento trabajó con Rick Rubin, uno de los mejores productores del mundo, y me dio mucha risa que hace unos días leí una entrevista de Ed Sheeran. Ajá. Que decía que él tuvo que adelantar el lanzamiento de su disco sabiendo que venía el de Adele.
Pues sí, si no lo iba a vender.
Exacto, no le iban a poner atención. Y también, porque obviamente pues los lanzamientos de los discos están programados con muchos meses de antelación. Dice que específicamente tuvo que acelerar el proceso del suyo porque mandó a hacer su vinil, como está pasando con la mayoría de los artistas que están retomando este formato. Pero como hay, no sé, 3 fábricas en el mundo de vinil, pues está todo saturado y parecía que Adele tenía contratadas a todas. Entonces, para poder competirle y para poder tener su disco a tiempo,
tuvo que hacerlo en otro lado. Pues bueno, hacia adelantarlo.
Exacto, adelantarlo. Y esto habla de la magnitud de Adele.
Y de lo que viene con este estreno, que ya es la semana que entra. Así es que, bueno, ya tiene una de las rolas, pero ya se lanza todo el álbum 30, que siempre les pone número a sus álbums. Así es que no se lo pierdan. Y no se pierdan a Livier Zúñiga, que lo pueden encontrar así, Livier Zúñiga, en las redes sociales. Muchas gracias, Livier. Qué rica música.
Al contrario, les mando un abrazo enorme y nos estamos encontrando pronto por aquí.
Muy pronto. Un beso.
Bueno, un abrazo.
Vamos a un corte y regresamos ya. Es lo último del programa.
Una vez que la almeja gigante elige un lugar para vivir en un arrecife,
no se mueve de allí por el resto de su vida.
Almejas, almejas. Un producto de primera calidad.
En fin, con Paulina Greenham. Tú decides cómo y con quién. Aquí te apartamos tu lugar. En fin, con Paulina Greenham. Continuamos.
Me recordó, si es I Will Survive, ese cachito, no. A ver, regrésale un poquito y vamos a descubrir todos a qué le suena este cachito. O de Rocky Balboa, es de la de Rocky, sí. Sí, es de Rocky. Pero no es de la de Eye of the Tiger, es otra canción de la de Rocky, pero no me acuerdo cómo se llama. Cuando gana. Ay, ahora vamos a hablar de un tema escabroso porque ¿cuánto cuesta morirse en México? Yo, más que pensar en cuánto cuesta morirse en México, es si usted no, o yo, que es la verdad, no lo tengo, ni nadie de mi equipo, muy mal. Eso porque pensamos que es de mala suerte, como que es una mala superstición, así de, no voy a tener mi servicio funerario, pero no me vaya a morir. O sea, es como si estuviéramos llamando a la muerte, y no es cierto. Tenemos que tenerlo, porque si no le dejamos una friegota a nuestra familia, y por eso está con nosotros Andrea, que es periodista independiente. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, muy bien, muchas gracias. Pues ya lista aquí para hablar de este tema escabroso que comentaba.
¿Cuánto cuesta morirse? Porque, bueno, depende si eres pensionado del IMSS, ¿no? Si tienes estas cosas o si no lo tienes, depende, ¿no?
Sí, claro, pues hay una, como en todo, hay una gran variedad de precios, de opciones, de planes para el futuro. Y pues bueno.
Si quiere ver guapa, llévele, que la maquille la mejor.
llévele. Y pues bueno, todo depende de qué quiera la persona. Y ahora sí, sobre todo, qué presupuesto, ¿no? Porque si se te sale de presupuesto, que lo que nos hizo ver esta nota en Chilango y a mí, no solo es lo que tú decías, la falta de planeación, sino que, pues, no es nada barato morirse.
¡Nada barato! No, está no tremendo, está. De hecho.
Sí. Entonces, los rangos de precio que checamos, pues, es un servicio privado o en una institución privada, pues, arranca en 25,000 pesos.
Ok. Arranca.
Sí, de ahí se puede subir hasta 60,000 y luego unos 190,000. Que justo les poníamos igual en la nota que comparándolo con el precio de una narcotumba que va de los 200,000 hasta los 8 millones de pesos, pues si tú te quieres comprar el paquete de lujo, bueno, pero para que veas que hay opciones todavía más caras, ¿no? Opciones de millones.
De millones, imagínate nada más, o sea, también, ya, si uno ya está muerto, ¿qué más da? A mí, yo les digo, crémenme y aviéntenme a un árbol, y ya, ¿para qué te quieren tener ahí, no?
Sí, o luego yo también le digo a mis amigas, que de una parte de mí se encarguen mis mascotas, y ya, pues ya cuando me encuentren, pues ya que el resto a ver cómo se dispone.
Mira, yo sí digo sí. Que me cremen. Eso sí, se me antoja, que me cremen y que luego ya hagan lo que quieran. Pero estos, yo entiendo, cada quien sus creencias y todo, porque hay de todo. Pero estas creencias de quedarte en un lugar carísimo al final, pues yo creo que al final lo importante será cómo la gente te recuerde, ¿no? No en qué lugar te van a ver.
Pues justo, con la persona con la que hablamos nos decía que, y es algo que yo no había pensado, que un funeral es un evento social. Y eso es cierto, porque reúne a personas que probablemente no se han visto en años, a familiares que probablemente no tienen tanto contacto, que incluso viven en otros lugares del país o del mundo. Y entonces justo va por donde tú dices, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Y si compras un plan, pues te da chance de diseñar tu homenaje o cómo quieres que te recuerden, más allá del precio, porque pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿para qué quiero un paquete? Pero hay paquetes de lujo para quien lo desee.
Totalmente, así que puedes tener tu paquete de lujo, pero pon tú, o sea, hay unos, yo veía que si tienes a lo mejor con el IMSS, ¿no? Tiene algunas mucho más económicas, si eres derechohabiente o no también, aunque no seas derechohabiente, ¿puedes entrar?
Sí, cualquiera puede solicitar el servicio. Okay. Y pues está bastante completo porque te ayudan con los trámites. Con todo lo que tienes que pensar y no tenemos en mente en un funeral, porque por ejemplo ahorita hablamos de la cremación nada más, pero a veces se hace velación, incluso aunque la persona no lo haya pedido, se hace la velación. A veces traslados, te ponen guapo en todo, ya prácticamente en todos los servicios me dijeron así, tal cual, te ponemos guapo, te arreglamos. Muy y importante. El IMSS sí tiene unos precios de cremación desde $3,999 y para quienes no son derechohabientes sube alrededor de $1,000 más. Y es un servicio que cualquiera puede solicitar.
Wow, okay, bueno, eso yo no lo sabía, fíjate, está bien saber que también lo puedes solicitar tú, y hay varios crematorios del IMSS, y también, pues si no, ya sabrás que en cualquiera de las otras opciones tendrás chance de tener desde 25,000 pesos en estas muy famosas, ¿no? De García, Galloso, esas
sí.
Que son como las que más conocemos, pero hay varias, nada más que aquí te ofrecen como ya la capilla con la cantidad de gente, con las, hay unas que caben hasta 200 personas, ¿no?
Claro, sí, justo con J. García López, que ahora ya también se está haciendo popular, ellos ya lanzaron su servicio de funeral para mascotas.
Oye, pero dime una cosa, ¿cómo es esto de la narcotumba? O sea, ¿a los narcos les ponen, tienen que pagar una tumba diferente o cómo es esto?
Pues simplemente más bien es entre una muestra de poder y un, pues uno de sus últimos deseos, pero pues les ponen, son verdaderos mausoleos, y pues tienen, algunos tienen aire acondicionado, acabados de lujo, todo lo que te pase, tienen hasta áreas para que una persona, un familiar se quede a dormir ahí si lo desea.
Ah, y por lo
que yo he visto, exacto, hasta te puedes quedar como a vivir ahí con él si quieres. Wow. Y pues sí, pues son estos, pues imagínate, 8 millones, pues hasta sí. una buena vivienda se podrían comprar.
Es lo que te iba a decir, pues son la casa de un porcentaje chiquito de gente de este país, porque 8 millones es una casa, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, sí. Pues ahí está lo que cuesta morirse, para que no se le ocurra morirse pronto. Mejor sí. No se mueran, porque pues, a mí me gusta que estén vivos todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Que no se nos mueran, porque baja el rating además, ¿no? Entonces, mejor que no. Y la otra es que tengamos nuestro seguro funerario, porque sí es una friega lo que le dejamos a nuestros familiares, ¿no?
Sí, a quien sea que vaya a despedirnos, y pues los planes, aparte de poder diseñar pues tu funeral, pues puedes irlo pagando poco a poco, y ahora con todo lo que ocurrió por la pandemia, incluso puedes contratarlo vía internet o vía WhatsApp.
O sea, imagínate nada más, pues ya lo tienen, ya no hay pretexto, de verdad, solo 4 de 10 tienen este servicio funerario, es súper bajito. O sea, sí. Yo lo veo y digo, yo lo digo por mí, así yo no tengo. Y luego esta superstición de pensar en, ay, no, es que si voy y lo contrato es como llamar a la muerte. ¡No, hombre! ¡Claro que no! O sea, no se preocupe que eso no le va a pasar si usted piensa súper bonito, vive bien, sanamente, se cuida, no se mete en broncas, está muy feliz. Nada más tenga eso para que, pues, el día de mañana, ¿no? Además, después va a ser más caro. Entre más nos tardemos...
Claro.
No, entonces mejor, yo me voy a morir, tengo planeado a los 95 más o menos. Entonces, ya que esté listo todo.
Tienes buen chance de pagar bien el plan y de diseñarlo, de escoger tu ataúd, como les decía en J. García López para la entrevista. Le dije, bueno, pues irnos a probar el ataúd y todo, porque todavía hay chance ahorita.
Nosotros hicimos aquí alguna vez una broma a funerarias. Sí. En el Día de los Inocentes, donde marcaba uno de mis invitados y pedía que si podía ir a ensayar su funeral porque ya se iba a morir y quería ver cómo iba a salir todo, cómo iba a estar cómo se iba a ver en la caja y cómo iban a sentar a sus invitados. Y entonces se sorprendían muchísimo, así, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere? Y el otro, pues, ensayar mi funeral.
Y practicar para ver si van a llegar o no.
Sí, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo queda todo listo? Porque me encanta que todo esté bien decorado. Entonces, yo, así hay que hacerle. Pero a mí, que me cremen. Te mando un abrazo, Andrea.
Ay, un abrazo desde aquí también.
Y
gracias.
Te seguimos en @AndreaMireille, ¿no? Así.
Sí. Exacto, así me encuentran en todas las redes.
Mireille con doble L, que es Mirele.
Sí.
Gracias, Andrea.
Gracias a ustedes. Feliz Bye. Domingo.
Gracias. Escucha el podcast de En Fin con Paulina Grinja. Disponible en Spotify.
El gran premio ya está listo. Todo listo para la Fórmula 1. Veo a la gente, bueno, de pipa y guante, con chamarra elegante, bota carísima. Se fueron a tirar el rostro y el presupuesto a la Fórmula 1, ¿no es cierto? A disfrutar de este momento en la Ciudad de México. María Sama, ¿cómo estás?
Ay, Paulina, muy contenta de estar contigo. Quisiera estar en la Fórmula 1, no pude, pero la verdad es que sí, qué padre ver a todos tan emocionados con México ahí, ¿no?
Está padrísimo y además, mira, tiene todo que ver con la derrama económica, la cantidad de trabajos que se generan, todas estas cosas que ayudan mucho también a nuestro país en un momento como este.
Ay, sí, y disfrutar otra vez de la compañía de otros seres humanos que yo creo que ahora todos los valoramos más que nunca. Y por eso te preparé como tips o cosas de cultura general que todos debemos de saber de la Fórmula 1. Y, por ejemplo, si nos vamos a reunir con algún familiar o con algunos amigos, son cosas que debemos de saber sí o sí de la F1.
A ver, cuéntame por eso, justo porque aunque no vayan ahí al autódromo, pues seguramente lo van a estar viendo en sus casas. Hace rato les dimos tips para hacer una deliciosa carne asada y ahora lo que tienes que saber en este momento.
Está increíble. Pues para acompañar su carnita asada deben de saber, a ver, viernes y sábado fueron entrenamientos libres para todos los pilotos, para el reconocimiento de la pista, para que puedan dominar las curvas. Ya sabes que el autódromo tiene una de las curvas peraltadas más importantes de los autódromos a nivel mundial, entonces esto está padrísimo para ellos, pero lo deben de saber muy bien. Y después ya está la clasificación que se hizo el día de ayer, en donde, bueno, pues Valtteri Bottas quedó al frente. Él es de Finlandia, de 32 años. Fíjate, yo estaba haciendo el análisis de la edad de los pilotos. Por ejemplo, Checo Pérez tiene 31. Él es de Guadalajara.
¡Qué joven!
Y están muy bien joven, y está junto con otros tres que son los fuertes, que es Valtteri Bottas, que ganó ayer la clasificación, pero está también Verstappen, que es uno de los más fuertes, porque ya ha ganado en México en dos ocasiones. Él es de Bélgica, y te vas a ir para atrás, Paulina, porque tiene 24 años nada más, es el más joven de todos ellos cuatro. Y Hamilton, que también, bueno, es uno de los favoritos, él es de Inglaterra y él ya tiene 36 años. Entonces, bueno, por ahí están...
Oye, pero lo dices, él ya tiene, como si ya fuera grande, cálmate.
No, yo tengo 38, pero lo que voy es que dentro de esta clasificación, digamos que de estos cuatro favoritos es el más grande. Que no importa la edad, ¿verdad? Es que manejan, pero mis respetos.
Sí, la neta sí, pero sí, bueno, es el más grande y Volta que tiene 26, que es un, pues está muy chavito. Ayer, claro. ¿Quién quedó? Quedó en primer lugar él, pero ¿quién quedó? ¿Cómo quedaron ayer en las clasificaciones? Checo, ¿cómo le fue?
Pues Valtteri Bottas quedó número uno, Checo quedó en número cuatro, y la verdad es que iba muy bien, ya había estado en el entrenamiento en el lugar número uno, y al final, pues bueno, bajó al número cuatro, y cuando lo entrevistaron, fíjate que dijo algo que me llamó la atención, porque él comenta que realmente cree que le afectó su alerón trasero. Han traído todo un tema con esta parte. Este alerón trasero lo que hace es cortar y limpiar el aire para que el peso del auto sea menor. Pero hay toda una serie de características y han estado ahí como en pelea y pláticas de saber si el alerón es correcto o no. Es mejor conocido también, lo van a poder escuchar en los términos de los comentaristas, como DRS, que es el Drag Reduction System. Y pues sí, un alerón te ayuda a reducir el peso del auto y entonces eres más rápido o más lento. Pero bueno, al final, pues yo creo que los pilotos tienen que hacer maravillas con sus manos al volante, y eso es lo que se va a ver hoy a las 12, ya casi.
Ya casi estamos a nada de que esto que tanta gente estaba esperando con mucha emoción se lleve a cabo y que tengamos estos puntos claves que nos acabas de decir y disfrutarlo, ¿no? O sea, yo creo que hoy todos estamos esperando ver una carrera, pues, donde nos veamos a nuestro Checo, que la verdad es que a final de cuentas, los que no somos muy asiduos a la Fórmula 1, que por lo menos no le sabemos tanto, lo que hoy deseamos es ver a Checo haciendo un gran papel.
Claro, y mira, también hay cosas que pueden interferir en los resultados, ¿no? Hay muchos ingenieros detrás de las llantas, estos neumáticos que usan todos los coches, y van a poder estar viendo también, incluso ayer viendo la carrera, veía que se presentan unas gráficas, una marca se presenta ahí las gráficas, pero es bien importante porque, por ejemplo, cuando utilizan las llantas con cara roja, quiere decir que se está adhiriendo mejor al pavimento el auto, pero les van a durar menos, entonces tiene que hacer de pronto paradas, ves que de pronto se ve cuando los pilotos se paran y les hacen este cambio de llantas después de un tiempo. Entonces esto también interfiere mucho en los resultados de la velocidad del auto. Cuando ustedes vean que es una cara roja, pues quiere decir que van a tener un mejor manejo, pero a lo mejor después van a tener que hacer un...
Que frenar, ok.
Uh-huh. Fíjate. Y luego, pues sí, es que son tantas características que ayudan que está impresionante. Ahora también, ¿qué sucedió ayer en la calificación? Stroll perdió el control, es uno de los pilotos. Por ejemplo, Carlos Sainz, que es un español, que él tiene una trayectoria porque además es hijo del campeón de rally, Sainz, pues también tuvo una descalificación porque ayer la clasificación se hace por milésimas de segundo, quedan descalificados o saben en qué posición van a salir hoy. Entonces tienes los qualis, siempre se divide pues esta práctica de calificación en qualis Q1, Q2 y Q3. ¿no? Así como los godines, dividimos los semestres en
cuartos.
Exactamente, así ellos. Entonces, en el primero son 15 coches para la clasificación y los 5 más lentos, pues salen. Después en el Q2 salen otros 5 y en el Q3 ya es cuando definen los lugares de arranque de hoy, que por eso hoy Checo va a salir en cuarto lugar y Valtteri pues va a tener la primicia de salir en el primero. Y algo bien emocionante que vi que todos también ayer estaban súper contentos, pues es que a pesar de que Checo no ganó el primer lugar, pero Valtteri Bottas le dieron un reconocimiento padrísimo de parte de Juan Manuel Fangio. Él es un argentino que ganó 5 veces el Mundial en la Fórmula 1. Y fue hace 70 años, estoy hablando de algo que ya tiene mucho tiempo, pero que para la gente quedó muy marcado porque nadie ha sido campeón 5 veces. Entonces, por eso, ayer Jackie Stewart, que es otro campeón trimundial, le dio este reconocimiento a Valtteri Bottas y estuvo muy emotivo porque al final Valtteri pues hasta señaló el logotipo, bueno, en la bandera de México en el casco que le dieron y estuvo bien padre.
Hoy estará súper emocionante estar viendo lo que sucede en la Fórmula 1. ¿Y dónde te seguimos?
Sí, estoy como @samatips en Instagram y en Twitter y espero que esta información les ayude para platicar hoy con sus amigos y verte como todos unos expertos.
Gracias por estos tips, María, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, bye, gracias a ti.
Disfruten de la Fórmula 1 si les gusta, si no, por lo menos para pasarla bien, para ver qué pasa con Checo. Disfruten esta tarde dominical y además yo les agradezco que hayan estado conmigo todo el fin de semana. Los leo en las redes sociales, ya lo sabe que vienen giveaways en Instagram, así es que entre ya @paulinagreenham porque se acercan los giveaways navideños y no va a poder de la alegría, ni siquiera lo va a creer lo que les tengo preparado. Así es que entren @paulinagreenham, ahí los leo y los escucho. Gracias Charlie, gracias Checo, gracias familia entera. Hasta la próxima.